3 de mayo, Bristitz. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde. Llegué a Viena a la mañana siguiente. La hora de llegada eran las 6:43 de la mañana, pero el tren tuvo una hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa, por lo que se descubrió desde el tren y lo poco que pude ver paseándome por las calles. No me atreví a alejarme mucho de la estación, ya que el tren había llegado tarde y seguiría viaje lo antes posible para recuperar el retraso. La impresión que me dio fue la de que salíamos de Occidente y entrábamos en Oriente. Accedimos a las tradiciones del Imperio Turco por el más occidental de los puentes espléndidos sobre el Danubio, que tiene aquí anchura y profundidad insignes. Salimos con bastante puntualidad y llegamos a Klausenburg, cuando ya había anochecido. Aquella noche me alojé en el Hotel Royal. Comí, o más bien cené, un pollo sazonado con pimentón picante, muy sabroso, pero que daba mucha sed. Cuando se lo pregunté al camarero, me dijo que se llamaba Paprika Held, y que en los Cárpatos lo encontraría en cualquier parte, ya que era un plato de la cocina nacional. Lo poco que chapurreo el alemán me resultó aquí muy útil. La verdad es que no sé cómo me las arreglaría si no. En Londres, había aprovechado un rato libre para visitar el Museo Británico y había hojeado en la biblioteca libros y mapas que trataban de Transilvania. Se me había ocurrido que no estaría de más documentarme un poco sobre el país si iba a tener tratos con un noble del mismo. Vi que la comarca que él citó está en el límite oriental del país, cerca del límite entre tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, una de las regiones más agrestes y menos conocidas de Europa. No pude dar con ningún mapa ni libro que indicara la situación exacta del castillo Drácula, ya que este país no tiene todavía mapas que se puedan comparar a los de Inglaterra que publica el Servicio Topográfico Oficial de nuestro país. Pero sí descubrí que Bristitz, el pueblo donde está la parada de postas que citó el conde Drácula, es una población bastante conocida. Voy a reproducir aquí algunas anotaciones que tomé, pues podrán servir para refrescarme la memoria cuando cuente mis viajes a Mina. La población de Transilvania se divide en cuatro nacionalidades distintas. Los sajones al sur, mezclados con los valacos, que son descendientes de los dacios, los magyares al oeste y los esequelis al este y al norte. Voy a tratarme con estos últimos, que aseguran descender de Atila y de los hunos. Puede que así sea, pues cuando los magyares conquistaron el país en el siglo XI, se encontraron a los hunos que se habían establecido en él. Según he leído, en la herradura de los Cárpatos se reúnen todas las supersticiones del mundo, como si fuera el centro una especie de remolino de la imaginación. Si es cierto, puede que mi estancia resulte interesante. Aunque mi cama era bastante cómoda, no dormí bien, pues tuve sueños raros de todas clases. Puede que tuviera algo que ver que un perro se pasara toda la noche aullando al pie de mi ventana, o quizás fuera por el páprica, que me hizo beberme todo el agua de mi jarra y todavía me quedé con sed. Me dormí hacia el amanecer y me despertaron dando golpes repetidos en mi puerta, así que supongo que debía de estar bien dormido para entonces. Tomé de desayuno más páprica y una especie de gachas de harina de maíz que llamaron mamaliga, y berenjenas rellenas de carne picada, un plato excelente al que llaman impletata. Tuve que desayunar a prisa, pues el tren salía poco antes de las 8, o más bien debería haber salido a esa hora, ya que después de llegar corriendo a la estación a las 7:30, tuve que esperar más de una hora en el vagón hasta que nos pusimos en marcha. Me da la impresión que cuanto más al este se está, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en la China? Pasamos todo el día como paseándonos ociosamente por un país lleno de bellezas de todas clases. A veces veíamos pueblecitos o castillos en lo alto de colinas empinadas, como los que se ven en las ilustraciones de los misiles antiguos. A veces seguíamos ríos y cursos de agua que, sus anchas márgenes pedregosas, parecían sufrir grandes riadas. Hace falta mucha agua y una corriente fuerte para dejar tan despejadas las orillas de un río. En todas las estaciones había grupos de personas, multitudes en algunos casos, con atuendos de todas clases. Algunos eran iguales que los campesinos de Inglaterra o los que vi al pasar por Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones cosidos en casa. Pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres parecían hermosas, salvo al verlas de cerca, pero llevaban atuendos muy aparatosos en la parte de la cintura. Todos llevaban largas mangas blancas de una u otra especie y la mayoría tenían unos cinturones anchos de los que colgaban muchas cintas de algún material que les ondeaba como los vestidos de ballet, aunque debajo llevaban enaguas, claro está. Las figuras más extrañas que vimos fueron las de los eslovacos, que iban más de bárbaros que los demás, con sombreros grandes de vaquero, amplios pantalones holgados de color blanco sucio, camisas de lino y cinturones de cuero enormes y pesados, de casi 30 centímetros de ancho y tachonados con clavos de bronce. Llevaban botas altas en las que metían los pantalones y tenían el pelo largo y negro y grandes bigotes negros. Aunque muy pintorescos, no resultan muy agradables. Es un escenario, podrían pasar fácilmente por una cuadrilla de bandidos orientales antiguos. Sin embargo, según me han dicho, son muy inofensivos y más bien poco violentos por naturaleza. Ya era casi noche cerrada cuando llegamos a Bistris, que es una población antigua e interesante. Al estar prácticamente en la misma frontera, pues está a los pies del desfiladero de Borgo, por donde se llega a Bucovina, su historia ha sido muy agitada, de lo que le han quedado huellas evidentes. Hace 50 años sufrió una serie de grandes incendios que causaron gran devastación en cinco ocasiones distintas. Al principio del siglo XIII, sufrió un asedio de 3 semanas en el que murieron 13.000 habitantes, tanto en los combates propiamente dichos como víctimas del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que me alojara en el Hotel Golden Crown y descubrí que se trataba de un hotel anticuado en todos los sentidos, lo que me agradó, ya que, como es natural, quería ver todo lo que pudiera de la costumbre del país. Me esperaban, evidentemente, ya que cuando me acerqué a la puerta me encontré con una mujer mayor de aspecto alegre, vestida con el alegre habitual de campesina, enaguas blancas con un largo delantal doble por delante y por detrás, de tela de color, tan ceñido que casi parecía demasiado sugerente. Cuando llegué hasta ella, hizo una reverencia y me dijo: «¿El Herr inglés?». «Sí», dije, «Jonathan Harker». Sonrió y dio algún recado a un anciano camisa blanca que la había seguido hasta la puerta. El hombre se marchó, pero ingresó al momento con una carta. «Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con impaciencia. Duerma bien esta noche. La diligencia saldrá para Bucovina mañana a las 3. Tiene usted un asiento reservado en ella. Mi carruaje lo esperará en el desfiladero de Borgo y lo traerá a usted hasta mí. Confío en que haya tenido buen viaje desde Londres y que disfrute su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula». Así comienza esta extraordinaria novela de terror llamada Drácula, del escritor inglés Bram Stoker, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Bram Stoker nació en Dublín en 1847. Fue un novelista irlandés, autor de Drácula en el año 1897, obra clásica y de las más influyentes dentro de la literatura de terror. Hijo de un funcionario público, hasta los 7 años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Los problemas de salud de su niñez no le impidieron distinguirse como atleta y futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Entre 1867 y 1877 fue funcionario público en Dublín. En esta misma época, siguiendo la inclinación que sentía hacia el teatro, posiblemente heredada de su padre, escribió crítica dramática para The Evening Mail, sin recibir por ello ninguna compensación económica. En 1878 conoció a su ídolo, el actor inglés Henry Irving. Nació entre ellos una gran amistad y Stoker se convirtió en representante y secretario del actor. Ocupó en este empleo los 27 años siguientes, en los que se encargó de la correspondencia de Irving, Le acompañó en sus múltiples giras y estuvo a su lado en el momento de su muerte. Junto a él dirigió el Lyceum Theatre de Londres. Sus recuerdos darían lugar al libro Recuerdos Personales de Henry Irving. Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, entre los que destacan El paso de la serpiente en el año 1890, El misterio del mar en 1902, La joya de las siete estrellas en 1904 y La dama de la mortaja en 1909. También se le debe el entretenido libro Impostores famosos, en el que sostiene, entre otras, la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado. Pero su obra más célebre es Drácula, del año 1897, novela en que construyó a través de diarios y cartas el retrato de uno de los personajes más famosos del ideario decadentista de la época, el conde vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas, aunque Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre vida y muerte a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. La novela fue de los bestsellers editoriales a lo largo del siglo XX y una fructífera inspiración para el cine, dando lugar a un auténtico reguero de películas a partir de la obra maestra del cineasta alemán Murnau y de la protagonizada en 1931 por Bela Lugosi. Entre las más recientes destaca la producción de Francis Ford Coppola. Si hay un personaje icónico dentro del mundo de la literatura, sin lugar a dudas, es el Conde Drácula. A partir de este personaje se han creado y se ha masificado una construcción de un prototipo de un monstruo que ha sido llevado al mundo audiovisual, a los videojuegos, a series de televisión y a una infinidad de mitos y leyendas urbanas. El concepto del vampiro. Este concepto propio del romanticismo y sobre todo de la época gótica nos trae la esencia de llevarnos por un mundo oscuro, un mundo en donde la sociedad está en decadencia y busca de una u otra manera establecer las barreras y los lazos que logren conectarlo con el mundo real. Porque esta nueva realidad, esta versión media paranormal, convierte y sitúa a las criaturas, en este caso, como ejes esenciales de una inmortalidad que más bien parece un castigo que una fortuna. Bram Stoker se basa, es cierto, en muchas leyendas y tradiciones, sobre todo del folclore rumano, para construir su Conde Drácula. Pero no fue el texto original. Antes de el libro de Bram Stoker, apareció también la versión El vampiro de Caligari. Y en este sentido, en ambos relatos, vemos que la concepción de la maldad es a través de la insinuación de ir hacia lo prohibido, hacia los placeres ocultos, hacia aquellos elementos que de una u otra manera van perpetuando a las personas en sus comportamientos, en sus conductas y en cómo establecer las labores esenciales para llegar adelante. Es un texto que te permite múltiples lecturas. Descubrir que más allá de la ficcionalidad y la verosimilitud que se puede encontrar, estamos también frente a un texto que relata y retrata a la Europa medieval, al decadentismo, a esa sociedad en donde, de una u otra forma, todos los seres humanos convivieron con el vampirismo. No con la concepción que se tiene de la novela de Drácula, sino que cada uno vivió aprovechándose del otro, desde la oscuridad,
desde la incertidumbre de no saber qué ocurrirá, se multiplicaron todos estos elementos que van a originar una esencia de un mundo y un subgénero que comienza a agarrar mucha fuerza dentro del ámbito del terror, que es el mundo gótico. La construcción de las bestialidades, la construcción de estas sociedades híbridas, la ejecución de personajes que predominan hacia el mal, pero que aún así logran hacer eco en los lectores, es una de las gracias que tiene el mundo del vampirismo. Más allá de los rituales, de las distintas versiones y variedades, asociadas más al mundo romántico, asociadas más a la comedia, más al terror, más al horror, cualquiera sea de las distintas vertientes y manifestaciones que se puedan encontrar, vemos que el vampiro es un personaje esencial dentro de la construcción de la literatura universal moderna, actual y posmoderna. Y es que el vampiro que vemos en esencia en el Conde Drácula ha cambiado a la actualidad. Y esa forma de cambio va de la mano también ahora con nuevas versiones y reinterpretaciones de construcciones que ha habido del personaje, que ha derivado que más allá de una bestialidad original, ahora predominen otros elementos, desde los rasgos físicos, intelectuales, sociales, políticos e incluso culturales. ¿Habrá un techo, habrá un momento, un lugar hacia donde pueda delimitarse el territorio del vampiro? Yo creo que no. Yo creo que todavía estamos en camino de ir redescubriendo nuevas formas de poder ver e interpretar a este personaje. Y que, sin lugar a dudas, Drácula, este conde de Transilvania, es la piedra angular desde donde han surgido todas las otras vertientes que van situando a esta lectura como un eje esencial dentro de nuestra querida literatura universal. ¿Qué es lo que causa tanto impacto en Drácula? ¿Es el terror? ¿Es descubrir que el ser humano puede comportarse de una manera peor y más violenta que un ser sobrenatural, un monstruo como es un vampiro? ¿Esa necesidad de querer ser un dios? ¿Esa necesidad de querer ser inmortal? ¿Con qué finalidad? ¿La inmortalidad en este caso será beneficiosa o será una terrible pérdida para el comportamiento del ser humano? Son tantas las variables a considerar que muchas de ellas permiten diversas lecturas e interpretaciones que se pueden realizar a partir de esta novela que tiene más de 100 años desde que fue escrita. Estamos entonces ante una obra cumbre, ante una esencia de la literatura, un eje central que hasta el día de hoy sigue atrayendo a miles de lectores y seguirá dando pasos a nuevos escritores que sigan deconstruyendo a este personaje llamado Drácula, con su esencia vampiresca. ¿Hacia dónde irá caminando el mundo del vampirismo en la literatura y en las diversas expresiones artísticas que existen? Es un camino que, como su origen, se plantea de manera oscura, pero también es un gran desafío. Es una pregunta sin respuesta, porque desde su concepción original, que es la del Conde Drácula, ha ido derivando en diversas formas. Entonces, vemos que la esencia está presente en la literatura del terror, pero podemos encontrar desde la comicidad, desde el romanticismo, diversas expresiones variopintas que nos llevan a delimitar y a exagerar las expresiones sobre cuál es el sentido del vampiro en la actualidad. ¿Tendremos que volver a una versión clásica del vampiro? ¿O tenemos que acomodarlos a los tiempos actuales y ver a un sujeto deconstructivista que está marcando una nueva esencia y una nueva forma de descubrir esta sociedad? Sea cual sea el camino que se va a recorrer, Drácula de Bram Stoker es una piedra angular que determina y origina mucho de lo que está por conversarse y mucha de la base teórica de lo que existe sobre la concepción del vampiro. Es un personaje icónico, es un personaje que cualquier lector debe conocer, debe leer, debe interpretar y debe amar, querer u odiar. Pero eso ya es misión de cada lector y cómo en su estética de la recepción logra adecuarlo a su propia realidad o a sus propias experiencias o a sus propias concepciones del mundo. El vampirismo está presente, seguirá presente en nuestra sociedad, a diversas formas metafóricas de poder interpretación, y que de esta manera podemos encontrar que el mundo es un mundo en donde tanto los seres de luz como los seres de oscuridad pueden convivir. Será misión de nosotros, queridos amigos y queridas amigas, poder darnos cuenta hacia qué lado y hacia qué forma y qué expresión es la que nos predomina cuando nos enfocamos en un texto como Drácula de Bram Stoker. Y con esto terminamos este capítulo dedicado a esta extraordinaria novela de terror. Estamos muy fascinados de poder seguir conversando con ustedes y esperamos escucharles que sean parte pronto de un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Librarte con JP, aquí donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.